Gerardo Familiar Ferrer, secretario técnico en la UNAM Canadá. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias, Pablo. Es un placer estar aquí acompañándote.
Gerardo, este año se conmemoran los 50 años del movimiento estudiantil de México, México en el 68. También se conoce como la masacre de Tlatelolco. Dime, los estudiantes que participaron en esa manifestación y que fue reprimida violentamente, ¿eran básicamente estudiantes de la UNAM?
Bueno, efectivamente se le conoce a este movimiento del 68 como la masacre de Tlatelolco porque es el desenlace trágico que tiene este movimiento. Pero antes de contestar tu pregunta, es importante mencionar que el movimiento empieza meses atrás y en realidad el movimiento estudiantil del 68 en México se encadena con otros movimientos, otras protestas que ya se habían estado llevando a cabo en el país. Pienso en los ferrocarrileros, en los médicos, las enfermeras, que ya se habían manifestado de alguna manera. Y bueno, en el 68 toca el turno a los estudiantes y efectivamente son principalmente estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN de México, que son dos instituciones pilares y fundamentales para el desarrollo del país, que todavía hoy en día afortunadamente siguen contribuyendo a esa movilidad social que tanta falta le hace a la sociedad mexicana.
Hay algo que nunca quedó claro, Gerardo, de este acontecimiento en México, es que las autoridades, por su parte, hablaban de 4 muertos y 20 heridos. La policía decía que hubo 50 muertos y decenas de heridos, pero otras fuentes hablan de entre 200 y 300 muertos. ¿Se rectificó alguna vez esa información?
No, yo te diría que es todavía un gran pendiente que tiene el Estado mexicano con la sociedad mexicana. Y aquí hablo como un mexicano más, como un ciudadano más, como un miembro más de esa sociedad. Y te respondo con franqueza, compartiendo mi punto de vista, pero además sé que es un punto de vista compartido por muchos otros mexicanos y mexicanas, de que efectivamente ese es un pendiente que tenemos. Es un pendiente que el Estado mexicano tiene con la sociedad. Es decir, esclarecer no solamente el número de muertos y heridos, a eso se agregan los desaparecidos, sino también el rol que cada vez resulta más claro, poco a poco, con trabajos periodísticos, históricos que se han estado haciendo, documentales, pues poco a poco va saliendo a relucir el rol y el papel que el mismo y el propio Estado mexicano jugó en esos acontecimientos.
Bueno, Gerardo, ¿y cómo reaccionó en aquella época la UNAM?
Yo te diría que cuando queremos entender la reacción de la UNAM, primero hay que analizar qué sintió la UNAM. ¿Qué sintió la UNAM cuando inició el movimiento del 68? Porque obviamente la UNAM reaccionó a una situación. Y la UNAM, en la documentación, en las posturas oficiales de nuestras autoridades universitarias, siempre se han mantenido ubicadas en la situación de que lo que sucedió con la UNAM es que se violentó su autonomía universitaria. Todos los que somos UNAM defendemos a capa y espada y hasta la muerte, como lo demostraron muchos de los estudiantes muertos en el 68, una palabra de este acrónimo que es la UNAM, que es la Universidad Nacional, y luego tenemos una A que significa Autónoma de México. ¿Esto qué significa? Significa que somos una universidad nacional porque atendemos a la nación, nos debemos a la nación, operamos con recursos que el Estado mexicano le otorga a la universidad, pero la universidad es autónoma en las decisiones que toma al respecto de cómo invierte y cómo utiliza esos recursos. Y lo que sucedió desde el punto de vista de la UNAM, y aquí estoy hablando obviamente de la documentación que la propia UNAM, la postura que la propia UNAM ha fijado, y nosotros como centro de extensión universitario en Canadá nos sumamos por supuesto a esa postura, es que a la UNAM lo que le sucedió en el 68, entre otras cosas, es que se violentó la autonomía universitaria.
Y cuando hablamos de violentó,
Bueno, hay ejemplos
pues.
concretos de por qué se dice que se violentó. Muy al inicio del movimiento, Pablo, las fuerzas del orden irrumpieron una de las preparatorias, la preparatoria número uno, que se ubica en el centro de la Ciudad de México, todavía hoy en día existe. Y esa preparatoria tenía una puerta colonial que obviamente data de la colonia, de la época de la colonia, y que había sobrevivido la guerra de independencia, cualquier cantidad de conflictos internos y con potencias extranjeras que México vivió a lo largo del siglo XIX, la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, y en el año de 1968, el ejército mexicano decidió, con un tiro de bazuca, destruir esa puerta. Una puerta que forma parte de un recinto universitario. Eso es un dato que está perfectamente documentado, todo el mundo lo conoce y lo sabe. Ese es un primer ejemplo de cómo se violentó la autonomía universitaria. Otro ejemplo lo tuvimos en septiembre de ese año, cuando los militares irrumpen en Ciudad Universitaria y toman las instalaciones de Ciudad Universitaria, desalojan a los estudiantes que estaban ahí reunidos, que estaban trabajando, que se estaban organizando, y los desalojan de manera violenta. Esos son dos ejemplos muy claros de en qué se basa la universidad para decir que se violentó su autonomía en el año 68.
Bueno, este año la sede de la UNAM aquí en Canadá, en la ciudad de Gatineau, al lado de Ottawa, está haciendo una exposición sobre el 68 y justamente tú eres el curador de esa exposición. Háblanos de la exposición como tal. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, en realidad lo que estamos haciendo como UNAM Canadá es sumarnos a todo el año de conmemoraciones que en México la UNAM ha estado desarrollando y llevando a cabo. Y ahorita voy a regresar a esta situación que te acabo de mencionar. A mí me gustaría comenzar para contestar tu pregunta explicándole a tu auditorio qué es la UNAM Canadá, para que se entienda mejor por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros somos una escuela de extensión universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México en Canadá. Somos la única en Canadá. Y básicamente la manera en la que funcionamos en este país es, en primer lugar, como una escuela de idiomas y al mismo tiempo como un centro cultural. ¿Sí? Entonces, nosotros somos un centro cultural que hacemos difusión de la cultura latinoamericana. Es cierto, hacemos un especial énfasis en la cultura mexicana, pues porque somos una universidad mexicana, los recursos vienen de la universidad, pero estamos abiertos y aceptamos y, por supuesto, damos cabida a todas las expresiones latinoamericanas, porque eso es lo que el público canadiense busca. El público canadiense, tú lo sabes mejor que yo, es un público muy interesado en las expresiones culturales latinoamericanas. Entonces, nosotros hacemos difusión de la cultura latinoamericana hacia el público canadiense. ¿Por qué menciono también que somos una escuela de idiomas? Bueno, yo considero personalmente que enseñar español, este elemento tan importante y fundamental de nuestra cultura latinoamericana, es el elemento que nos hermana, es lo que nos permite a ti y a mí hoy en día estarnos comunicando, a pesar de ser de tener orígenes diferentes, en el sentido de que somos de
De
dos
países
países
distintos.
distintos en Latinoamérica, pero nos podemos comunicar por este elemento cultural que nos hermana, que es el idioma español. Entonces, nosotros enseñamos el español como la mejor estrategia que tenemos para difundir la cultura latinoamericana, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, y me voy a detener muy poco ahí, hay momentos en el año donde también recibimos a estudiantes universitarios, principalmente de la UNAM, pero de México y cada vez más de otros países latinoamericanos, en momentos muy específicos del año, en los que les ayudamos a mejorar sus habilidades en inglés y en francés. Y en esos momentos del año difundimos la cultura, pero la cultura canadiense, tanto anglófona como francófona, hacia los estudiantes que están mejorando su inglés y su francés. Ahora, regresemos a la UNAM Canadá como centro de difusión cultural. Nosotros tenemos tres maneras muy concretas de difundir y apoyar en esta, de insertarnos más intensamente y directamente en esta promoción de la cultura mexicana. Tenemos un grupo de teatro que tiene ya varios años de existir, casi 20, y que al año produce y lleva a escena dos o tres obras de teatro de dramaturgos latinoamericanos en español. Tenemos también un coro que pertenece al área de música de la UNAM Canadá y que tiene su repertorio en español. Yo creo que de la región de Ottawa-Gatineau es el único coro con un repertorio principalmente en español. Y con la nueva administración, desde que llegó la doctora Alicia Mayer, nuestra actual directora, ella busca impulsar de manera todavía más intensa que las administraciones pasadas la promoción de la cultura. Es decir, llevar a la UNAM Canadá como este centro de difusión de la cultura latinoamericana. Y es así como, discutiendo con la doctora, buscando ideas, pensando en voz alta, tú sabes cómo funciona todo esto, surge la idea de utilizar nuestro espacio, nuestra sala de usos múltiples, Sor Juana Inés de la Cruz, como un espacio de exposición. Y es de esta manera como iniciamos esta tercera línea, este tercer eje de difusión de la cultura latinoamericana, que es el desarrollo de exposiciones temporales en la UNAM Canadá, que apoyan esta misión tan importante que tenemos. Y por supuesto, estando conmemorando el 50 aniversario del movimiento del 68, y tomando en cuenta que la UNAM en México lleva todo el año conmemorando y realizando actividades conmemorativas de ese acontecimiento en México, pues la propuesta que modestamente desde la UNAM Canadá propusimos fue el desarrollo de una exposición que lleva por título M68, que es como los mexicanos nos hemos acostumbrado a referirnos a este movimiento del 68. Y es una exposición que inauguramos obviamente en octubre y que se va a estar presentando hasta principios de febrero en las instalaciones de la UNAM Canadá. Y obviamente hay que mencionar que no solamente las exposiciones, sino todas las actividades culturales que tenemos en la UNAM Canadá, pues son gratuitas.
¿Y en qué consiste la exposición como tal? ¿Son fotografías, conferencias?
Claro, es una excelente pregunta. Mira, la exposición es principalmente fotográfica, pero las fotografías son muy interesantes porque provienen del fondo del archivo histórico de la UNAM. Todas las instituciones, todas las dependencias UNAM nos hemos sumado a este esfuerzo de conmemoración. Y el archivo histórico de la universidad ha hecho públicos muchos de sus fondos, tanto fotográficos como documentales, que tratan sobre el 68. Y nosotros aprovechamos ese esfuerzo, nos hermanamos con el archivo histórico de la universidad y estamos utilizando fotografías y documentos de su archivo. Ahora, tenemos una segunda colaboración con otra dependencia UNAM, que es el órgano informativo de la universidad, que es la Gaceta Universitaria, que a lo largo del año, la segunda mitad del año, desde julio hasta hace apenas una semana, principios de noviembre, ellos estuvieron sacando unos suplementos conmemorativos al 68, y nosotros tuvimos la autorización de Gaceta UNAM de basarnos en ese trabajo periodístico tan importante que ya habían hecho para sintetizar un acontecimiento tan complejo como el 68 y utilizarlo como base para nuestro guión museológico.
Ya, me decías que va hasta cuándo
Hasta principios de febrero.
Y después de Ottawa, de Gatineau, ¿se va a algún otro lugar la exposición?
No tenemos ahorita en este momento planteado que una itinerancia de la exposición. Por supuesto que lo podríamos hacer, eso forma parte del trabajo que hacemos en la UNAM Canadá de estar produciendo exposiciones. La anterior a M68 fue una exposición que hicimos en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre el tema de migración, un tema siempre vigente. Y tuvimos también muchísimo éxito y esa exposición sí ahorita está por inaugurarse en la Universidad St. Paul en Ottawa y después va a ir a un centro de atención a migrantes en Ottawa. La del 68 es más difícil que hacerla itinerar porque optamos por irnos por la monumentalidad. Entonces estamos utilizando fotografías impresas en gran formato, adheridas a los muros, entonces no tenemos tanto esa posibilidad. Pero, por supuesto, si alguien estuviera interesado en explorar esa posibilidad, estaríamos en la mejor disposición de apoyar esa iniciativa.
Gerardo, también va a haber una segunda exposición, Herencia Mesoamericana, Tesoro Canadiense y Patrimonio del Mundo, de la cual tú también eres curador, si entiendo bien.
Pues sí, nos toca estar apoyando este esfuerzo, que obviamente yo encantado de hacerlo. Y efectivamente, esta es otra colaboración que tenemos ahora con una institución canadiense y con otra institución mexicana. Estamos trabajando como proyecto de investigación en la UNAM Canadá la colección de objetos mesoamericanos del Museo Canadiense de Historia.
Quiere decir que son piezas que pertenecen al museo.
Son piezas originalmente mesoamericanas de esta región cultural que es el centro sureste de México y los países latinoamericanos, Guatemala, Belice, El Salvador, partes de Honduras, etcétera. Todo eso es Mesoamérica, esta área cultural. Y son objetos que provienen de Mesoamérica y que en la década de los 60, principios de los 70, llegaron al Museo Canadiense de la Historia porque en ese momento el museo estaba interesado en conformar una colección de objetos mesoamericanos, que por supuesto no es la única colección como esa que tenemos en Canadá, hay muchísimas más, y la UNAM Canadá está muy interesado en estudiar esas colecciones, y bueno, en colaboración con el museo, producto de un trabajo de investigación que tiene ya varios años que lo estamos desarrollando, pues llegamos a esta propuesta de presentar una selección de fotografías de los objetos, con la intención de dar a conocer estos objetos, no solamente aquí en Canadá, sino también en México, porque la exposición también se va a presentar, se inaugura ya en los próximos días, a finales de noviembre, y va a estar presentándose hasta mediados de febrero, en otro espacio que tenemos en la UNAM, en uno de los corredores que tenemos, y después viaja a México esa exposición para ser presentada en las instalaciones de la otra institución con la que estamos trabajando esto, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el campus Cuauhtémoc.
Sí, y tengo entendido que hay otras actividades también alrededor de esta exposición.
Todas las exposiciones que hacemos, Pablo, en la UNAM Canadá, y no somos los únicos en hacerlo, cualquier museo, cualquier centro de difusión cultural hace lo mismo. La exposición requiere, para establecer un diálogo correcto y oportuno y eficaz, eficiente con el público, una serie de actividades de mediación cultural. Y obviamente estoy tomando el préstamo directo del francés, ¿no? De mediación cultural, que es de alguna manera hacer digerible y comprensible para el público los temas que se están presentando. Por ejemplo, cuando tenemos conferencias que hablan sobre algún tema que está incluido en la exposición, cuando hacemos talleres de animación, cuando presentamos videos, documentales, esas son las actividades de mediación. Por ejemplo, por mencionarte los que se han hecho al respecto del M68, tuvimos un taller en 4 sesiones que se desarrolló, a través del cual se propusieron lecturas, se presentaron documentales y se discutieron con los grupos que se organizaron, pues con la intención de profundizar un poco más y ayudar al público a entender un tema tan complejo como el 68 en México.
Y va a haber un documental también en el caso de esta exposición de la cual estamos hablando, El Penacho de Moctezuma, Plumaria del México Antiguo.
Así es, que es una producción UNAM, es una producción cultural de TV UNAM, y por eso la vamos a estar presentando. Es un documental muy interesante que está en español, pero con subtítulos en francés. Entonces, también queda abierta la invitación a que si alguna institución, alguna persona está interesada en proyectarlo, pues que nos contacten en la UNAM Canadá y con todo gusto hacemos el trámite para facilitarles el material.
Gerardo, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
Pues además de agradecer tu atención y la atención de tu auditorio, pues invitar a la gente a que se acerquen a la UNAM Canadá. Somos un organismo sin fines de lucro y estamos aquí para difundir la cultura latinoamericana entre el público canadiense y también llevar la cultura canadiense, tanto la de habla inglesa como de habla francesa, a las comunidades y sociedades latinoamericanas.
Gerardo Familiar Ferrer, secretario técnico en la UNAM Canadá, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Encantado. Muchas gracias.